¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quieren?
Nos impresionaron sus habilidades lingüísticas. El acuático es difícil de aprender. He oído hablarlo durante toda mi vida, pero aún no lo manejo bien.
Quizá ha debido aplicarse más.
Tenemos datos cifrados que necesitamos traducir.
No soy criptólogo.
Tengo confianza en sus habilidades.
Eso es muy halagador, pero tendrá que arreglársela solo.
Si se niega, ya no nos será necesaria.
Muy buenas a todos, bienvenidos a este primer episodio del 2021 de Sección 31. Ya sabéis, aquí el podcast donde estamos analizando pues todas las series, películas y demás historias de Star Trek por su orden cronológico. Y bueno, ya estamos terminando esta tercera temporada. Y ahora, que nos ha costado un pelín con todo esto de las fiestas. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Cómo estamos?
Nos ha costado un poquito encontrar el huequecillo, porque con los niños aquí en casa todo el día es un infierno.
Sí. Y... es el programa maldito, ¿eh? Nos ha costado encontrarle hueco.
Ya no nos acordamos ni de los episodios.
Para que luego llegues y pongas la música a todo volumen y...
y nadie nos escuche. Lo hago a propósito, porque ¿quién mejor escuchar la música o nosotros? Que les quitamos ese problema de escucharnos a nosotros.
Claro, estábamos contando antes, Juan y yo, que como los últimos capítulos de Enterprise no tienen esta trama continua, que además yo creo que pone al menos esta serie al máximo nivel, ya teníamos un poco de lío en lo que había ocurrido en un capítulo y lo que había ocurrido en otro. Así que si cometemos alguna incorrección poniendo en un episodio lo que ocurrió en otro, pues no sabréis perdonar.
Sí, pero bueno, yo creo que vamos a poder seguir más o menos la trama, que es como dices tú, si lo bueno que tiene esta serie o lo malo que tiene esta serie, de cada uno lo verá como eso, es que no te puedes perder un episodio, porque todos tienen algo que ver y todos están relacionados uno con otro, y más estos últimos 3, 4, 5 aproximadamente de esta última trama de la tercera temporada, todo va pasando una cosa detrás de otra y a veces es difícil acordarte de qué episodio es cada cosa.
Sí, yo creo que luego podemos hacer un análisis en general de lo que nos ha parecido la temporada y sin duda esos temas saldrá. Pero bueno, teníamos ¿en qué nos habíamos quedado? ¿Estábamos metiéndonos en la extensión o qué había ocurrido?
Bueno, pues estábamos en cuenta atrás, el episodio 23 de esta tercera temporada. Aquí justamente lo empezamos donde acabamos el anterior, con Josi despertándose en la nave reptiliana, había sido secuestrada, y nos enteramos el motivo de por qué Dolin quiere a Josi, ¿no? Porque tiene ahora mismo dos códigos para poder activar el arma Cindy y necesita un tercero. Entonces le ha escuchado a Josi, pues que se le da muy bien el acuático, y lo que quiere es pues justamente eso. Que Josi pueda descifrar los códigos de los acuáticos para que se pueda activar el arma. Entonces, además de todo esto, pues tenemos el otro frente abierto, que es el tema de que Archer todavía no tiene todo el apoyo de todos los miembros del Consejo, ¿no? Por mucho que les ha dado las pruebas, que ya las habíamos visto en el episodio anterior, aquí tenemos que los acuáticos todavía son muy reticentes. De hecho, no entran a combatir a Dolin y a los insectoides hasta un poquito más adelante, hasta que se dan cuenta de que la actitud de los creadores de esferas, de esta gente que les está ayudando, no es la que se piensan, que de hecho aquí toman un poco de partido de acción, ¿no? Toman un poquito de partido, bueno, un poquito no, toman mucho partido para ayudar a Dolin para que se ponga el arma en marcha y toda esta gente que los quiere parar, pues sea destruida. Y además de todo eso, pues vemos como tienen que rescatar a Sato, ¿no? Se forma un comando con el general Hayes, con el mayor Hayes, perdón, para entrar en la nave de Dolin. Logran rescatar a Sato, pero Hayes es herido de muerte en esa operación y entonces pues tiene que morir, ¿no? Que muere y no le puede salvar nuestro querido Flops. Al final del episodio, pues se divide, por así decirlo, nuestros protagonistas en dos equipos. Un primer equipo va a ser el que va a formar Archer con algunas naves de esta alianza Cindy para destruir lo que es la esfera que ha escapado, gracias a la ayuda de los constructores de esferas, hacia la Tierra. y el otro equipo, siguiendo la promesa que ha hecho Archer a los Indy de que van a hacer lo posible por destruir las esferas que hay en la extensión, pues la Enterprise se va a intentar destruir una de las esferas. Uh-huh. Y aquí es donde termina este episodio.
Un episodio dirigido por Robert Duncan McNeil, ¿no? Por nuestro, sí. Uh-huh. Nuestro teniente Paris. Que bueno, lo anticipo por si se me olvida luego cuando hablemos de novedades y tal, que se está recaudando dinero para hacer del mismo modo que se hizo un documental que se llamó Lo que dejamos atrás sobre Espacio Profundo uh-huh. 9, se está recaudando dinero para hacer por el mismo equipo, que son los mismos, me parece que hicieron también el de Spock. El de uh-huh. Que lo puede, ese sí que había otro documental muy interesante, si te acuerdas, que era Caos en el Puente, que era sí. sobre la primera temporada de la nueva generación, un documental muy curioso que si no lo habéis visto, bueno, no podréis verlo en Netflix, pero seguramente habrá alguna forma de encontrarlo. Y el de Spock en cualquier caso lo podéis hacer y están recaudando dinero para hacerlo sobre Voyager, que bueno, sigue siendo para mí una de mis series más interesantes, mis series favoritas y bueno, me encantaría que saliese adelante, ¿no? Y como decimos, es un capítulo dirigido por este actor, por este director, que es el último de la serie y entiendo presumiblemente que el último que ha dirigido dentro de Star Trek, porque no ha dirigido nada dentro de Discovery,
ni de Picard,
¿verdad? ¿No? Que es una de las cosas que decíamos que bueno, merecidamente han acudido a Jonathan Frakes, ¿no? Pero bueno, pues seguramente Roxanne Dawson o Robert Duncan McNeil o Levan Barton pues habrían hecho también buenos trabajos. No sé sí. si sabes si ha dirigido algo a lo mejor en The Orville.
Pues no lo sé. Tenemos que mirarlo en IMDb. Sí, sí, luego
sí.
lo miramos.
Sí, sí. Y bueno, pues un capítulo que a mí me gusta mucho, como me gusta toda esta última línea. Yo creo que además tenemos muy bien repartido, como en estas películas, ¿no? De la nueva generación, muy bien repartido el protagonismo, ¿no? Cada personaje tiene su momentito. Y bueno, con la buena de Sato intentando resistirse a estos parásitos mentales, ¿verdad? Y bueno, uh-huh. intentando hacer artimañas para incluso complicar más la búsqueda de los reptilianos. Y bueno, con unas escenas de acción muy, muy bonitas, ¿verdad? Muy chulas, muy emocionantes. A mí me encanta cuando vemos esas pasadas de la Enterprise sobre la esfera con estos niveles, ¿no? Como es así como una celosía que se ve a través de ella y estos niveles que se van rotando unos contra otros. Me parece unas imágenes muy potentes. Vemos, uh-huh. bueno, estas naves de los acuáticos muy de cerca con lo que, bueno, de hecho llevan en el interior al Enterprise nada menos, ¿no? Y me gusta.
Estas naves me recordaron mucho a la que vimos en Orígenes de Lejanos de Voyager. Estas naves de los saurios estos que eran una raza uh-huh. sumamente avanzada. Y me recuerda mucho por lo mismo, ¿no? Porque llevaban a la Voyager dentro.
Sí, fíjate, a mí esas me parecen mucho más bonitas, sí. ¿no? Porque además eran naves gigantescas, si habéis jugado y deberíamos echar tú y yo alguna partida, Juan, al Star Trek Online. Uh-huh. Y tiene momentos en los que esas naves aparecen y tal, y a mí me parecen una preciosidad de esas naves. A mí las de los acuáticos no me gustan tanto porque me parecen muy muy lisas, muy muy planas, ¿no? Me gustan más a lo mejor quizá la de las otras razas Sindhi, aunque bueno, estas son grandiosas. Además me gusta mucho esta idea cuando como bien estás diciendo, ¿no? Estas creadoras de las esferas crean estas distorsiones. De nuevo, no sé si creo que estoy hablando de este capítulo, no me estoy equivocando.
Sí, 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 no, sí, sí, sí.
Porque en este
es que en el próximo sigue todavía más la historia de esas distorsiones.
Sí, 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 pero lo que digo es que para interferir en esta batalla que se está produciendo, ¿no? En prácticamente una guerra civil con los Sindhi, que eran esta distorsión, vemos varias naves destruidas y una de ellas es una de las acuáticas, que me gusta mucho el cómo se ve además, claro, que cuando se rompen sale agua al exterior, ¿no?
Sí, sí, sí.
El interior de estas naves está, por supuesto, llena de agua. Me pareció un detalle muy curioso. Así que a nivel de efectos especiales me parece una maravilla. Mira, estoy mirando que ganó un Emmy
ganó un Emmy
por los efectos uh-huh. especiales. Creo que El anterior del que hablamos estuvo nominado, que también tuvo efectos muy, muy potentes, pero aquí sí que lo ganó. Y en efecto la batalla es emocionante, como a lo mejor pocas de las que hemos podido ver dentro de Star Trek, en la serie al menos.
Sí, porque además todo parece que tienen la de perder, porque ya hemos dicho que tanto las naves arbóreas como las naves de los primates no son tan poderosas como las otras dos especies, pero nos enteramos, que es otra cosa que nos enteramos todavía más de las especies de los Indi, que las naves de los Indi son la hostia poderosas, sí, que son la tecnología, que tú ya lo dijiste anteriormente, son la raza más poderosa de todos, y aquí sus naves pues impresionan. Sí. Y si no fuese porque los constructores de esferas activan esta esfera y lanzan estas oleadas de energía, que son así como, digamos, como una especie como de gelatina, ¿no? Que toca las naves y las destruye, pues no hubiesen podido huir y dirigirse hacia la Tierra, ¿no? Porque las naves estas hubiesen podido destruir las naves de los otras dos razas.
Sí, sí. Sí, a ver, yo creo que esta apariencia de gelatina, yo creo que es resultado de cómo era el CGI, entonces, ¿no? No sé. Si
claro, sí, claro.
El resultado, ¿no? Pero bueno, que sí que tiene esa textura, y en cualquier caso, yo creo, bueno, pues al menos para nosotros, ¿no? Que ya tenemos una edad, a lo mejor esto lo ven tus hijos y dicen, papá, ¿qué es esto, ¿no? Porque, ¿qué están intentando hacer? Que con este CGI, pero bueno, para nosotros yo creo que es muy, muy resultón. Y queda una batalla más que interesante. ¿Y qué más detalles comentar de este capítulo? Tenemos esto.
Mira, yo te voy a comentar un detalle que me pareció curioso, pero a la par bastante realista para lo que estaba pasando, ¿no? Que es cuando Josito ya le ha introducido este parásito, ¿no? En la mente, que es una idea que nunca se había visto. No sé, por ejemplo, Star Trek 2.
Sí, bueno, algo que nunca habíamos visto. Pero tienen que hacerlo, porque si tenemos que jugar a la tortura, la amenaza y tal, a mí me parece estupendo que le hayan metido un...
A mí también. ¿Sabes? Pero que incluso en este momento que tiene metido el parásito y que posiblemente pues esté controlada, pues hace el intento de tirarse por la barandilla para evitar seguir descifrando ese código que sabe que va a destruir la Tierra.
Correcto. Sí. ¿Cómo queremos a Josi, verdad? A mí me gusta mucho.
No, es que estas cositas son las que te hacen apreciar a los guionistas que hacen estas tonterías, porque hubiese sido muy fácil simplemente dejarla ahí hecha un mamotreto, una persona babosa, y ya está. Que es lo que hubiesen hecho en Discovery, ¿no? Lo haces una babosa y poco. Y aquí se les ocurre decir, no, pues la tía que haga el esfuerzo de tirarse por la barrilla. Oye, le da un contexto realista. Y a mí me gustó.
Claro, además eso, conociendo el trasfondo de Josi, ¿no? Y como vuelvo a decir, insisto en que lo veo como algo destacado y no como algo negativo, el que, a ver, pues sea una chica que tenga miedo, porque no es una militar, ¿no?
Correcto.
Por supuesto, el militar es tan humano como el otro y va a tener tanto miedo, pero aquí él sabiendo cómo le intimida a ella todo este tipo de situaciones, los conflictos, las amenazas, cómo se ha visto superada en muchos momentos, en el que aún así tome la iniciativa de mira, pues yo me tiro por aquí y que no me utilicen, porque sé que tarde o temprano voy a caer, ¿no? A mí es algo que le dio mucho peso al personaje de Josi, que bueno, ya me tiene ganado, pero aquí, aquí hace nuevos méritos.
Bueno, y también tenemos el detalle de que está Tipol hace la idea de que se pudiera quedar en la flota estelar.
Sí.
Dice que lo está considerando y se ríen diciendo que les gustaría ver la cara de Sobal cuando vea por primera vez a Tipol vestida de uniforme de la flota.
Sí, es un momento además, bueno, sí, el los sueños que quieres tener antes de una batalla casi imposible de ganar, de decir, pues mira, voy a hacer esto, ¿no? Y voy a hacer esto otro, y vamos a hacer tal cosa, ¿no? Una cosa que de nuevo me gusta, no sabría, como te digo, ponerle capítulo. Y sí, es una aproximación al personaje de Tipol, que inevitablemente se está aproximando a esta humanidad. Y bueno, pues ojalá hubiera acabado con Trip, ¿verdad? Nos habría gustado asistir a esa boda. Pero bueno, ya está.
Pero no pudo ser.
No pudo ser, ya sabemos lo que va a ocurrir. Y bueno, mira, ya quizá anticipando momentos y tal. Claro, la nave está hecha una mierda, ¿no? Ha recibido, echábamos el otro día cálculos y ha muerto casi la mitad porque aquí mueren más, ¿no? Ha muerto casi la mitad de los tripulantes, ¿no? a ver, soy malo, podrían haber matado a Mayweather o algo así para enfatizar, ¿no? No, no, sabemos que Mayweather a mí me gusta, ¿eh? Pero si hubiera caído un principal, podría haber sido Mayweather, que es el pobrecito, el que menos peso tiene en la historia, ¿no? Y, pero bueno, para enfatizar la pérdida y tal, pero habría sido a lo mejor un buen momento de hacer un refit, ¿no? Una mejora de la nave, como ocurrió en la otra Enterprise. Sabemos que entre la segunda y la tercera temporada estuvieron a punto de ponerle casco secundario, ¿no? Que bueno, sabemos que es la parte que le diferencia del Enterprise de toda la vida, ¿no? Ese cilindro inferior, ¿no? Conectado a las barquillas y al plato. Y estuvieran a punto de ponérselo. Y hombre, habría sido un momento de hacerle un tuneo, ¿no? O a lo mejor pensaron aquí como la capitana Freeman, ¿no? De a mí no me pongas mierdas de mejoras, a mí me dejan la nave como estaba.
Como está.
Sí, como decían en Lower Decks, que al final todo parece una soberano, ¿no? Pero bueno, podían haber hecho porque sí, esto es más que chapa, ¿eh? Esto tú cuando lo llevas a la mutua madrileña, echas las manos a la cabeza.
Joder, no. Sí, sí, si tú ves toda la parte externa de ese efecto, de ese gráfico hecho de la Enterprise, joder, que está destrozada. Sí. Además, como dices tú, en este episodio vemos a la Enterprise en toda su extensión y, joder, está hecha polvo. Y lo que dices tú, esto luego lo vamos a ver en la cuarta temporada, ¿no? Que cuando entran a reparar la nave, pues tardan un poco en repararla porque esto necesita unas reparaciones muy a conciencia, no solo externamente, sino toda la destrucción que ha tenido la nave por dentro.
Yo creo que lo hicieron por cariño porque esto compensa tirarlo, coger lo que puedas y hacer la nueva. O sea, a mí me recuerda mucho y recuerdo mucho esa historia porque es de mis favoritas, ¿sabes? De Star Trek, la del año infernal en el que la Voyager está un año en un territorio enemigo que recibe por todos lados y está más o menos como está aquí. El Enterprise, ¿no? Con agujeros en todas las cubiertas, con los pasillos oscuros, llenos de mierda, con los cables ahí sueltos, ¿no? A mí me recuerda mucho ese enfoque a lo que hemos visto aquí. Me parece algo muy positivo, porque una cosa que para mí tenía o hace perder un poco a Year of Hell, al año infernal, es que al final todo lo que ocurre se reescribe temporalmente, ¿no? Y aquí no. Aquí todo lo que ha pasado y todas las muertes que ha habido se han tenido, ¿no? Y oye, mira una cosa, antes también de que se me olvide la historia. ¿Tú considerarías esta trama dentro de las guerras temporales?
¿El qué? ¿Lo de
esta guerra? Toda esta temporada.
Hombre, en cierta medida sí, ¿no?
Yo la metería, ¿no? O sea, a ver.
En cierta medida sí, porque al final estamos hablando que esta gente, los creadores de las esferas, están dentro de la guerra temporal y son del futuro. Bueno, no son extradimensionales, es que claro.
Bueno, sí, eso es cierto. No, tampoco sabemos tanto de las guerras temporales como para saber a qué se definen directamente el concepto, ¿no? Porque Daniels no hablaba mucho de ello, posiblemente porque los guionistas no lo sabían, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en esto. Pero claro, estamos hablando de si bien son extradimensionales, están influyendo en el pasado para cambiar el futuro. Así que no sé si será una guerra del tiempo, una guerrilla del tiempo o algo así, pero yo sé que lo meto porque en toda esta movida que felizmente se está recordando en Discovery.
Sí, porque de hecho estos seres extradimensionales hacen todo lo que están haciendo con los Indy para que no fueran destruidos en un futuro, ¿no?
Sí. Yo creo.
Digamos que es un camino secundario de la guerra temporal, ¿no? Pero no es ese camino principal que vimos con los Sullivan y este misterioso personaje del futuro. Yo creo que esto es un camino secundario, es otra vertiente de la guerra temporal.
Sí, ¿tú piensas que sabremos alguna vez quién era el señor oscuro ese?
Yo creo que no.
A lo mejor eres tú. ¿Sabes? Podría serlo.
A lo mejor es Kovac ese, ¿no? El de. O Kovic. ¿Cómo se llama? Kovic.
¿Quién es Kovic?
El de Discovery.
Ah, hostias, imagínate, me encantaría. El señor de la gafa Gordon, ¿no?
Sí, es que no me acuerdo el nombre, ¿no? Es Kovic, ¿no es?
Y como sea.
Como sea, ese.
Grey, a lo mejor es Grey.
Pues mira, ¿sabes? Podría ser.
El Trill invisible baboso.
Bueno, vamos a empezar a seguir con el siguiente episodio. Joder, que hemos entretenido
cómo
que...
No, incluso tenemos aquí cosas que comentar. A ver, tenemos... mucha prisa tienes tú en acabar.
No, lo que quiero es dejar de hablar de Discovery. No.
Tenemos el tema de convencer a los acuáticos que nos comentan también el tema de que son los más pausados, que solamente le dice buenos días y se reúnen para responder buenos días o hola o lo que sea, ¿no? Que tardan un montón en tomar decisiones, que... Bueno, oportunamente aprenden a traducir el idioma humano, pero bueno, eso tampoco daba igual porque si no tenían a los otros para traducir, no tenía ninguna relevancia, ¿no? Ahora que se ha ido José. Pero bueno, la forma que tienen es como decimos, con toda esta mitología que tienen los Sindhi de los de esta raza, ¿cómo les llaman a las creadoras de esferas a esta gente? No me acuerdo cómo les llamaban, pero vamos, que claro, para ellos no son los creadores de esferas porque los creadores de esferas, las esferas son una putada para ellos, ¿no?
Ellos, lo hablamos en el episodio anterior, ¿te acuerdas? Que para ellos es prácticamente como una religión, que a los niños se les enseña.
Claro, pero que no lo relacionan.
Los custodios, creo que se llamaban, algo así.
Sí, no les relacionan con esta gente, claro. Y el compromiso de Archer de destruir esas esferas permite bueno, que se comprometan también los acuáticos y que en esta guerra civil de los Sindhi pues se lleva adelante para evitar que destruyan la Tierra, ¿no? Es un momento también bastante potente y en el que sabemos otro detalle más sobre ellos, ¿no? Que son, es también el segundo este de Degra, el que dice, me habría gustado tener más a Degra, ¿no? Pobrecito mío. Pero bueno, su muerte también fue impactante y bueno, narrativamente oportuna. Que la pausa de esta gente les ha permitido el que una raza tan fogosa como son los Sindhi, considerándoles a los cinco en conjunto, que hayan sobrevivido.
Sí, de hecho, lo que has dicho tú, ¿no? Están prácticamente a punto de no hacerle caso a Archer simplemente porque tiene que tomarse su tiempo y Archer tiene prisa porque ve que la esfera la van a poder activar y van a poder destruir la Tierra y al final se compromete a eso, ¿no? A forzar la destrucción de las esferas que hay en la expansión para que estos acuáticos, que de hecho una vez que hace ese ofrecimiento Archer, pues se deciden bastante rápido en apoyarle. Pero todo a que se ve que ellos también tienen la mosca detrás de la oreja, que los guardianes o los custodios o estos creadores de esferas no son exactamente lo que están diciendo y que ahí no hay tanto trigo limpio como ellos se piensan. Y por eso les apoyan para destruir esas esferas que ellos realmente no saben cómo destruirlas, aunque Archer realmente tampoco está seguro de si van a poder destruirlas o no.
Sí, pero bueno, también de nuevo consigue esto el permitir que los grupos se separen y que cada personaje tenga su importancia, que es una cosa, a ver, son guionistas y seguro que cualquiera lo habría hecho igual, ¿no? Pero esta mano de Brannon Braga al describir esto de Riverman, pues me recuerda mucho a lo que te digo, a las películas de la nueva generación, que prácticamente tenemos que decir, y yo creo que somos honestos, por mucho que nos gusten, que son capítulos largos.
Correcto.
Pero que siempre consigue eso, que tienes un grupo de personajes muy numeroso, tienes que darle más protagonismo a todos y que la mejor forma es separar los grupos. Y tenemos generalmente en las películas tenemos la misión de tierra y la misión en el espacio y todo esto, y aquí pues también lo dividen de una forma que yo creo que queda bastante bien. A mí me gusta muchísimo el cómo resuelven todo este conflicto, aunque sí, bueno, ahí Archer dice, sí, yo lo destruyo y ya veremos cómo lo hacemos, ¿no?
Ya veremos. Y bueno, la muerte de Hayes te emocionó.
Hombre, a ver, yo no me acordaba que moría. A ver, el hombre este tenía toda la pinta de irse a morir. Yo no lo recordaba, pero bueno, pues no es mal final del personaje. No tenía por qué morir. Sí que me resulta emocionante también cómo rescatan a Josie, cómo también oportunamente el no podemos teletransportaros a todos, tengo que teletransportaros de dos en dos. Y luego tengo que reiniciar, ¿no? Imagínate, pues como el Skype un poco que te da más. Pero bueno, pues oportunamente aquí Hayes se queda el último, recibe este, que además mola, ¿no? Porque recibe el impacto en el momento en el que se está teletransportando. Y bueno, pues de cierta forma se reconcilia con Malcolm Reed, que hemos tenido aquí una relación intensa e interesante entre ellos. Y bueno, pues será recordado este personaje. A mí sí que me ha gustado. No hacía falta que muriese, pobrecito mío.
No, pero bueno, no queda mal esta muerte.
No, queda bien. Lo que pasa es que, bueno, pues en toda esta epopeya, pues quizá estás pensando todavía en otras cosas, ¿no? Pero a mí sí que Hayes es un personaje que me ha gustado.
Claro, yo lo que te iba a decir, dentro de toda esta vorágine que vivimos en este episodio y en el siguiente, pues esto es casi insignificante, ¿no?
Sí, claro. Y que Hayes, a ver, esta muerte, si hubiera muerto Reed, claro, habría sido más impactante,
sí,
porque Hayes viene a ser un personaje que ha nacido para morir y que ha nacido, sí, en una temporada, y que incluso esta sensación de que sea más, entiéndeme, militar y no de la flota estelar, no le veo tan inmerso dentro de la tripulación, no sé, le veías como, sí, como un acoplado en cierto sentido.
Uh-huh. Sí, sí.
No lo sé. A ver que también pobre hombre, ¿no? Si, como digo aquí, si muere mal con Reed y es un paso de pasarle la antorcha a Hayes, pues habría sido más intenso y más interesante, ¿no? Pero claro, bueno, seguramente el actor no quería morirse, ¿no? El que interpreta a Malcolm.
No, bueno, ya se lo habrán dicho el primer episodio, ¿no? Tú vas a durar 15 y,
sí,
y
no esperes, claro, un 16. Claro, está claro. Pero que te digo que si hubiera sido, hubiesen apostado por matar un personaje principal.
Sí.
Reed, yo hubiese apostado por Reed. Tenemos que poner comillas en decir principal a Malcolm Reed o a Mayweather.
A cualquiera.
Sí.
A cualquiera.
Que Hayes, pues habría sido una forma de relevo interesante, ¿no? Estás construyendo toda la temporada. Pues lo mismo que hacen en Discovery. Vamos a hablar de Discovery. Que te preparan.
¡No!
Toda la temporada para a lo mejor la despedida de un personaje. No lo hacen. De repente te dicen, oye, que me voy y ya se va. Pero que esta habría sido una forma interesante. Y bueno, pues Hayes es lo que es, ha sido lo que ha sido. Le recordaremos, le agradecemos que ha salvado en cierto sentido la Tierra y no le podemos poner muchas pegas, ¿no?
Muy cliché. Estás hablando de los secundarios.
Muy cliché. Eso sí.
Sí.
O sea, más cliché no puede ser.
Y no ha salido tanto. O sea, ha salido en algún episodio suelto, pero no ha sido tanto como para decir, joder, es que siempre ha estado ahí.
No,
que ha salido de uno de los macos, estaba Hayes.
Sí. No,
quizás esto te hubiese dicho, mira, pues este tío en la próxima temporada va a ser regular. Sí. Y de repente te lo cargan, pues te da un poquito más como diciendo, hostias, pues no, al final no ha sido regular. Pero al salir tampoco...
Sí, pero yo sí que he notado su presencia, o sea, sí, yo creo que Hayes ha estado lo que tenía que estar, no ha sido como, volvemos a hablar del de Mayweather, que parece que va a estar mucho y luego no está nada, ¿no?
Sí.
Pero Hayes ha estado lo que tenía que estar, y mi problema es eso, el que, muy cliché. O sea, si tú piensas, escríbeme un personaje militar, chungo, profesional y tal, pues te sale Hayes.
Sí. De hecho, lo dijimos en el episodio de los huevos de Archer. Lo dijimos, sí, que era el único que se quedó con Archer y muchas veces no había sentido que se quedase con él.
Sí, exacto.
Y era por este cliché de militar que sigue la norma y que no puede pensar y que es prácticamente pues eso. Seguir las cosas a pie juntas y no pensar.
Sí. Pero bueno, nos ha permitido también que Malcolm Reed tenga su propia subtrama a lo largo de la temporada. Y bueno, no sabré ponerle muchas pegas a este personaje, ni al cómo ha muerto. Ha tenido el suficiente heroísmo como para funcionar.
No podremos ir directamente a la plataforma de control. Está muy blindada. Tendremos que entrar y salir a la profundidad de esta estructura.
¿Y si tienen que volar el arma antes de que su tripulante acabe con el descifrado?
Me la llevo conmigo.
Señor, apenas puede andar.
Estuvo allí, Malcolm. Allí descifró el tercer código.
Estaba drogada. No es probable que pueda recordar.
Se viene conmigo. Usted y su equipo entrarán antes que nosotros. Asegurarán la ruta más cercana a la plataforma.
Si insiste en crear una sobrecarga, ¿qué le hace pensar que conseguirán llegar a tiempo?
Todos tendrán la oportunidad de llegar al exterior. Usted se ocupará de José.
¿Y usted, señor?
No tengo intención de morir en ese arma.
Bueno, pasamos a Hora Cero, el último episodio de la temporada.
Vamos a pasar a Hora Cero, en el que nos encontramos la resolución de toda esta temporada tan, tan querida. Volvemos a tener a Daniels, ¿verdad?, que aparece por aquí diciéndole a Archer, tú no te... tú no te mueras, que vaya mal con Reed, ¿verdad?
Sí, sí.
que es un momento que me hace gracia, hablando pues anticipando este proceso de formación de la federación y tal. Ajá. Y tenemos esta división de grupos que, si no me equivoco y me vas a corregir, se va Archer con los Shindi en una nave de los... Ay, de la los nave arbóreos, de salía de los perezosos, de los arbóreos, uh-huh. Que vaya mierda de nave, perdona, porque suena
la... No, es la nave de Degra, creo, ¿eh?
La que es la nave de Degra, yo pensaba que sí. Esas son las naves de los de los arbóreos. Pues bueno, pues es una mierda de nave, Juan, no me digas sí, que no.
Parece una lanzadera.
Sí, sí, es una lanzadera. Se va a evitar que el arma destruya la Tierra, mientras T'Pol y el resto de la tripulación se va con... se van con el Enterprise a...
Te voy a corregir.
Una de las esferas. ¿Me vas a corregir? Te voy a corregir.
Sí, a ver, sí, por fin. La primera vez. Apuntar, chicos. Sí. Archer se va con Markol Reed, con alguno de los marines y con Sato.
Y con Sato. Es verdad, se llevan a Sato, que la pobrecita no la dejan descansar. Sí. Y Trip se va con T'Pol, ¿verdad? No me estoy equivocando.
Con T'Pol, con Mayweather.
Claro, claro. Sí. Y todo el mundo vota con el que, si muere alguien, que muera Malcolm, ¿no?
Sí.
Sí, y bueno, pues finalmente tenemos esa resolución en la que Archer consigue destruir la esfera. Uh-huh. Y por su parte, pues la propia T'Pol consiguen encontrar la forma de en medio de unas radiaciones que están a punto de matarles, pues consiguen destruir una esfera y provocar un efecto dominó que va acabando con todas las demás, ¿no? Y, uh-huh. Y tristemente se piensa que Archer ha muerto en el proceso de destrucción del arma. Y bueno, nos encontramos con ese cliffhanger del final, del que podemos hablar más adelante, ¿no? Una vez que...
Sí, luego hablamos al final de todo.
A ver, Juan, tú te pusiste palote cuando viste a Ezran, ¿verdad?
Hombre, que eso no te lo esperas.
Sí, yo fíjate, no lo recordaba, ¿eh? No lo recordaba. Yo sí que ya sabemos que, bueno, esta serie la habíamos visto, pero yo hace mucho y no me acordaba que salía Ezran. Y claro, es un personaje maravilloso que le tenemos muchísimo cariño. Es que además
en ese momento, como dices tú, va la nave de Archer, que es una lanzadera un poquito más grande, contra la nave de los reptilianos, que sabes que es bastante más poderosa, y que la Tierra pues no tiene nada que les pueda ayudar, ni sus amigos vulcanos les han dejado naves, son unos mierdas, y no te esperas esta llegada y no te esperas que sea Ezran el que les ayude, porque puedes decir, bueno, mira, ha venido una nave vulcana, ha venido un no sé qué, está la NX-02, yo qué sé, cualquier cosa, pero de repente te encuentras ahí a Ezran, al amigo de Archer, que tiene esa relación de amor-odio, aunque luego ya se demuestra que le aprecia mucho, y aquí se ve, pese a la última altercado que habían tenido y todas las ayudas, pues aquí le sigue ayudando, y es un momento muy épico, ¿no? Porque les pasa a ayudar y está muy bien hecho, porque también esa nave pues recibe sus daños, pero te das cuenta de que son unos aliados bastante importantes.
Sí, claro, no es la primera vez que le vemos esta temporada, recordamos ese buen capítulo en el que le ayudan a robar ese uh-huh. ese pequeño prototipo, esa pequeña versión del arma, ¿no? Y que bueno, el capítulo de cierta forma acaba en tablas entre los humanos y los andorianos, aunque Ezran intenta engañarles a regañadientes y finalmente les ayudan lo posible, y el ver esto pues nada, ¿cómo no vas a quererle? Y yo de hecho me imaginaba un final así, como el beso entre el marinero y la enfermera de la Segunda Guerra Mundial, pero con Archer y con Ezran. ¿Cómo lo ves? Me habría gustado mucho. Él siempre pues con esta testarudez andoriana que se marca también en esta serie, sobre todo a través de este personaje, vemos que dice, bueno, ahora me debes tú una, ¿eh? Ahora me debes tú una. Pero bueno, sabemos que no es precisamente buscando favores por lo que ha acudido aquí. Y es un momento que nos gusta. De hecho, bueno, pues es la nave andoriana la que destruye a la última de las naves reptilianas. Lo que pasa es que, bueno, todas tenemos aquí a, ¿cómo se llamaba? A Dolmin, el líder de los reptilianos. dentro de la nave, dentro del arma, dispuesto a destruir a quien haga falta, ¿no?
Ya que has dicho lo de que se mete dentro del arma, porque al final el arma la pueden destruir solo desde dentro y solo siguiendo una muy complicada secuencia de desactivación. Uh-huh, joder, porque sí. Siempre las secuencias de desactivación y todo eso tienen que ser muy complicadas. Sí, no puede ser, dale este botón y se autodestruye.
Sí, hombre, también.
Tiene que ser un orden específico, sí, sí. Y sin nota. Joder,
sí, también tiene la...
Que todo que bien hecho para que te tenga ahí metido en la tensión, ¿eh?
Podían haber teletransportado un torpedo fotónico y...
Claro, una cosa así.
Al final pasa lo mismo, ¿no? Pero bueno, es una parte de la historia que a mí me gusta, ¿no? Sí, sí. Yo no voy a poner pero está
no,
esta... Salvo de... Joder, no había otra nave que la mierda esa de nave que tenéis, la de Degra, la de los arborios o la de la que leche sea, ¿no? Pero...
Y bueno, y luego todo lo que sucede en la expansión, ¿no? Todo, cómo tienen que destruir esa esfera, la número 41, la número 47, una de las esferas, no me acuerdo el número que le dan. Y bueno, ahí se encuentran ese moco gelatinoso que hemos dicho, ¿no? Que era los efectos de aquella época, pero que tampoco ellos pueden sobrevivir mucho tiempo dentro. De hecho, solo tienen 12 minutos para poder llegar adentro y destruir la esfera.
Sí.
Y mientras que lo están intentando, pues dos de estos creadores de esferas se transportan dentro de la nave o aparecen dentro de la nave. Y cómo va a contrarreloj para que los creadores de las esferas no destruyan la Enterprise desde dentro, destruyéndolo, arrancándole todos los componentes y que puedan destruir la esfera antes de esos 12 minutos.
Sí, sí. Que además,
de hecho, claro. Me gusta mucho, perdona que te interrumpa, el maquillaje y todo eso, cómo les van poniendo esas heridas por radiación y cómo van viendo que cada vez pues están más afectados.
Sí, se van descascarillando.
Sí, sí, se van descascarillando.
Sí, está. De hecho, es gracioso cuando le dice lo de Trip al final, lo de, oye, que pareces un óleo, ¿no? Porque,
sí.
Porque sí, está ahí descascarillado. Sí, es una parte también muy interesante y bueno, pues que funciona porque hace síntesis, el con una ya te descargas todas, porque hay este efecto y recuperas toda esa extensión para, bueno, la vida. Pobre gente estos, ¿no? Que alababan a las esferas y tal, y que...
Hostia, te digo. ¡Qué putada!
Se han cargado su planeta, porque ellos mismos se cargaron su planeta y encima se quedan sin esferas, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que todo lo que venía de ahí no podía ser bueno. Así que una resolución también muy emocionante, muy interesante, y yo creo además pues bien montada, ¿no? Entre una de las líneas y otra, ¿no? Yo creo que está bien resuelta en todos uh-huh. los asuntos.
Bueno, aquí lo que sí que vemos con la explosión de la esfera es que no sabemos si Archer ha conseguido o no salir de ella. Uh-huh. Simplemente vemos cómo explota la esfera, pero no sabemos nada de Archer.
Claro, sí, a ver. Luego nos resolverán el Deus Ex Machina que haya hecho que... Porque normalmente si estás en una nave espacial y explota, te mueres, ¿no? Es, yo creo que una ley bastante natural.
Bastante acertada.
Sí, a lo mejor es como en Star Wars, que si te caes a un foso súper profundo, tienes toda la del mundo para sobrevivir, ¿no? Porque,
sí.
Porque pasa siempre, pero esto generalmente lo que va a ocurrir es morir. Que lo hemos hablado alguna vez, ¿no? En este momento la serie estaba en un proceso delicado. Sabemos que esta temporada tuvo mucho éxito para los fans, le gustó mucho, y la crítica fue no piadosa, porque merecidamente, ¿no? Esta uh-huh. temporada se merece todo lo bueno que decimos de ella, pero no remontaba en cuotas de audiencia, claro. ¿No? Y teníamos este proceso que iban a poner a Manicotto como showrunner, perdón, y uno de los volantazos que querían dar es el matar a Archer, ¿no? Uh-huh, que viese en esta temporada para con Daniels echándose las manos a la cabeza, sin duda, pero bueno, que muriese y que otro personaje, imagino que un personaje de fuera de la serie, ¿no? Un personaje nuevo, tomase el mando de la Enter, ¿no? Y es una idea que, bueno, a mí me parece muy injusta, porque Archer no es el problema que ha tenido Enterprise, ni muchísimo menos, y además le hemos visto madurar muchísimo como personaje en esta temporada. Uh-huh. pero es una idea que por ejemplo, a Manny Cotto no le parecía mal, ¿no? Pero entiendo que también puede construir esa temporada ya a su medida, teniendo un personaje protagonista escrito por él, ¿no? Pero finalmente no se hizo y yo me alegro de eso, ¿no? Porque, como digo, sobre todo, no es el problema de la serie, y un personaje nuevo en una última temporada me parece muy desesperado. Es como, ¿te acuerdas en la última temporada de Sequest que cambian de capitán y sale Michael Ironside?
Sí, 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 sí. Anda que no tuvo cambios Sequest.
Joder, sí, sí. Sequest era maravillosa. Sequest es maravillosa.
Vamos a hacer un podcast sobre Sequest,
sí,
¿qué coño?
Pero cronológicamente, ¿no? Son solo tres temporadas, así que no tardaríamos en acabar, pero vamos, que ahí sí que se ve lo que estaban haciendo. Como decimos, cada temporada era un volantazo, y en la última ya directamente. Yo creo que principalmente es porque el actor protagonista dijo, mira, esto no va a ningún lado, vamos a dejarlo,
sí,
¿no?
Esto no es lo mío.
Y bueno, todo lo que metas Michael Ironside, a mí me gusta. Pero,
sí, sí, hombre. Yo recuerdo V cuando sale Michael Ironside, que es una gozada de serie.
Sí, sí, sí. A mí ese hombre me encanta, esa presencia que tiene ese actor me encanta, y no sé por qué hemos acabado hablando de Michael Ironside.
Por Sequest,
sí, sí, sí.
No, pero que, cuéntame. A ver, lo que estabas tú diciendo, yo creo que la primera y segunda temporada. La primera temporada pues fue muy dubitativa, la segunda fue una bazofia. Y esta tercera pues había remontado el vuelo bastante bien. Como tú bien dices, no acompañaba la gente, los visionados de esta serie, no tenían lo que ellos esperaban, pero yo creo que hubiese sido más acertado, viendo, claro, ahora mismo en retrospectiva, poder seguir por este camino, ¿no? Uh-huh. Seguir por todo lo que nos habían planteado en esta tercera temporada, ya no con los indie, pero posiblemente siguiendo con la guerra temporal que ya habíamos visto en la primera y segunda temporada. El volantazo que pegan pues fue bastante radical, porque ahora hablaremos de este final de este episodio, que es un poquito agridulce, y vemos que se lo quitan de en medio muy rápidamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, a ver, ya el que la cuarta temporada tuviera que ver con los indie, con la Guerra Fría temporal, lo que fuera, no tiene tanto que ver para mí como el enfoque que tienen en esta temporada. ¿Sabes? O sea, el que apuesten por un argumento río y que sigan con él hasta el final y que hayan...
A eso me refería.
A que hagan esta atención a la consistencia, porque decimos que al final de la segunda parece que ya tenían casi decidido de qué iba a ir la tercera en todos los sentidos, me refiero, sí, sí, sí. ¿No? Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿verdad?
Claro, yo por eso decía que una cuarta temporada que hubiese tenido el argumento base de la Guerra Fría temporal, siguiendo con este hombre que nos presentan aquí al final del episodio, podías haber tenido este tío durante toda la cuarta temporada y haber acabado con él al final. Hubieses tenido un hilo conductor que podías haber aprovechado. Uh-huh. En cambio, en eso, la cuarta temporada ni se planteó desde el principio para ser eso. Se planteó para ser otras cosas.
Claro, no, y a mí yo no soy un enamorado de la cuarta temporada de Enterprise, pero me gusta mucho el lo que hacen. Realmente no es un argumento río en toda la temporada, sino que viene a ser un episodios dobles, episodios triples, contando la misma historia. A mí me parece una idea muy interesante, porque además iba cerrando cosas de las que habíamos abierto en Enterprise y te permitía conectar con el trasfondo clásico de Star Trek. Para mí la cuarta temporada no es un problema, sino es que bueno, siguen arrastrando dos primeras temporadas muy deficitarias y un público que le iba a costar engancharse.
Sí. Bueno, y acabamos este episodio con lo que vemos aquí. Mm. Vemos que llega la Enterprise a la Tierra.
Al final, que a mí me da la risa.
Te da yuyu, ¿no? Bueno, pues después de todo esto, pues perdemos de vista lo que ha sucedido en la Tierra. Volvemos a la Enterprise. La Enterprise la recoge un crucero acuático de los Indy y la lleva a la Tierra, porque los Indy pueden llegar a la Tierra en un día. Uh-huh. O sea, tienen esa capacidad y bueno, pues perfecto. Llegamos a la Tierra en un día. Y los dejan allí sueltos, y cuando intentan conectar con el comando de la flota o con cualquier otra de las estructuras que hay en órbita o en la Luna, por ejemplo, pues no pueden. Entonces piensan que es que hay un fallo de comunicaciones, deciden enviar una lanzadera a observar, y esa lanzadera pues es atacada por tres aviones P-51 de la Segunda Guerra Mundial. Aquí hacemos un cambio de escenario y vemos a unos oficiales nazis que están por ahí en un campamento médico. Vemos que uno de los médicos pues está curando a un paciente, que es Archer, que tiene así como quemaduras, y vemos así de repente que sale de entre las sombras pues un extraterrestre, así con los ojos rojos, tipo un poquito a los remanos.
Sí,
le da una idea,
sí,
a los remanos.
Sí, yo creo que me dijiste tal vez un como ay, un vampiro. Noferatu.
Sí, un Noferatu, sí. Sí, sí. Sale de las sombras y ahí queda la escena. Uh-huh. Y fin de esta tercera temporada.
Uh-huh. Exactamente.
A mí el final es un jarro de agua fría. No es que sea un jarro de agua fría, porque ahora lo tenemos que coger con las otras dos episodios de la siguiente temporada. Entonces ahí sí que es un jarro de agua fría. Que te saquen esta gente, pues bueno, te deja ahí un poquito en qué serán estas personas, qué hacen estos de la Segunda Guerra Mundial en la Tierra, porque ha sucedido, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado para que la Tierra se quede así otra vez? Y vemos a ver lo que pasa. Lo que pasa es que luego, viendo lo que sucede, pues ahí queda un poquito la cosa fría.
Pues, hombre, para mí sí que es un jarro de agua fría, y ya sin tener que acudir al principio de la cuarta temporada, que, mm, que bueno, yo recuerdo que yo creo que tú te has visto ya los dos primeros de la cuarta, yo no me los he vuelto a ver. Mi problema es que nos enfrentamos a la resolución de la Guerra Fría temporal de un plumazo.
Claro,
de mala manera. Y oye, que ya se ha acabado, venga, ya tiramos para lo siguiente.
Claro, pero tú lo que decías, si tú solo ves esto, olvídate de todo lo que es la resolución de la Guerra Fría que se va a hacer en dos episodios después de haber tenido en Ristre tres temporadas. No sé si te sonará alguna serie que estén emitiendo ahora. Simplemente con este gesto dices, bueno, ha pasado algo con la Guerra Fría temporal y no sabemos quién es este tío.
Sí.
Podría haber estado bien tener este tío de enemigo durante toda la próxima temporada, pero el problema es que luego lo resuelven en dos telediarios.
No, pues mira, tío,
Y este es el gran enemigo de toda la Guerra Fría temporal. Si matan a este, matan a la Guerra Fría temporal. Sí. Coño, ¿qué me estás contando, tío?
Sí, sí, sí. Pues no, mi problema con esta última escena es que me da bajón con el resto de la... Hemos tenido un final apoteósico, hemos tenido una historia maravillosa, súper épica y tal, y en lugar de dejar una pausa que permita el ver qué pasa con los personajes, el zanjarlo en una despedida emotiva, el ver qué pasa con Portos y todo esto, y que dediques el final de la temporada a la soberbia temporada que has dejado atrás, no. Lo haces, haces un cliffhanger que dices, joder, chico, que acabamos de salir de una cojonuda, no nos metáis en esto, ¿no? Entonces, para mí, lo que hace es desvirtuar lo que hemos, sin desmerecer sin hacer que pierda todo el interés esta tercera temporada que tanto nos ha gustado, sino el joder, no me metas en esto, ¿no? Tú imagínate, es como, mira, pues yo creo que a todos nos gusta Endgame, ¿no? Pues tú imagínate que después de Endgame, de toda la que han tenido los Vengadores y todos los superhéroes y tal, te hagan un cliffhanger, ¿sabes? Para meterte en otra historia. Y dices, joder, ¿no? Que salgo de una historia épica, que te cagas. No me metas en otros asuntos, ¿no? Uh-huh. Esto tiene también la... Yo creo que pasaba más en la segunda que en esta, pero también ocurrió de la misma manera. Que es una forma que tenían también los propios guionistas de tener más posibilidades de que le renovasen. Porque si lo dejas en un cliffhanger, claro, yo eso lo...
Huele a eso.
Eso lo he leído, ¿no? Que lo dicen ellos, lo dicen los mismos guionistas. Esto es una forma de tener más posibilidades de que te renueven. Pero para mí es ese problema. Tú, joder, pues de la segunda a la tercera, pues la segunda era una temporada súper mediocre, que además cada historia era de su padre y de su madre. Pues te da un poco igual el que al final, que además el cliffhanger que hacen en la segunda es muy bueno y está muy trabajado y ya te marca las líneas de lo que vas a ver e implica a los personajes emocionalmente en el conflicto en el que se encuentran, sin ninguna pega. Pero aquí, que sales después de la que has tenido, dices, joder, no me fastidies, ¿sabes? O sea, yo ya te digo, a mí la analogía de Endgame, o pensad en cualquier película súper épica que se os ocurra, me parece acertada, ¿no? Por decir, me parece poco de la que salgo, ¿no? Para que me metas en un cliffhanger. Así que ese es mi problema con esto. Ese es mi problema, no es otro el que no es el momento para este cliffhanger.
Yo no, a ver, yo te digo, no tengo tanto problema con... Quizá tenga más problema con el hecho de volver a meterles en otra movida temporal, después, como dices tú, después de haber destruido a la esfera Cindy y todo eso, meterles otra vez en una movida temporal, más que me hagan el cliffhanger sacando al extraterrestre este, porque yo creo que si hubiesen sacado solo al extraterrestre y nos hubiesen dicho, hubiese tenido una conversación con otro de su especie diciendo, mira, ahora tenemos que intervenir nosotros porque si no sé qué, no sé cuántos, pero sabes que vamos otra vez a tener un problema temporal, otra vez tendrán que arreglar algo y vuelve a tener ese saborcillo a cosas que habíamos visto anteriormente.
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces, yo hubiese preferido que lo hubiesen dejado como, bueno, vuelven a la Tierra y son reclamados como héroes.
Sí.
No sabemos qué ha pasado con Archer, ya lo veremos qué ha pasado con él. Y que este salga en otro sitio, en su nave, en su movida temporal, donde sea, diciendo que tienen que tomar partido o tienen que hacer algo contra los humanos para evitar lo que sea.
Ya.
Ya te digo, meterme otra vez así, como dices tú, después de toda la movida, en otra movida temporal, joder, que es la parte. Y luego, sobre todo, el problema que lo tengo es cuando ves la resolución.
Yo eso ya tendremos oportunidad de
hablar de ello. Sí, sí.
Principalmente juegas con ventaja porque yo no me lo he vuelto a ver y no lo tengo fresco. Y lo único que recuerdo es que dije, pues vale, pues ya está, pues se ha acabado, se la han quitado de en medio de mala manera. Y ahora claro. a otra movida.
Otra cosa mariposa.
Pero bueno, mi conflicto es ese y no me convence por eso, pero por pasión que me ha despertado esta temporada. Uh-huh. ¿Sabes? Y bueno, a todo esto, Juan, te quejas, pero se estuvo hablando de que toda la cuarta temporada estuviesen en la guerra mundial.
Hostias.
¿Sabes? Que estuvieran toda la temporada durico, ¿eh? En el pasado y todo esto y uff. Que además a mí, no sé si sabes, a mí me gustan mucho los viajes en el tiempo, pero
algo he oído, ¿eh?
En Star Trek siempre tenía la sensación, pues cuando era más chaval y tal, y hombre, a ver, ahora me doy cuenta de que tenía toda la razón, pero me molesta menos. De por qué viajaban tanto en el tiempo, pues porque tenían uniformes y era más barato, ¿sabes?
Claro.
Por tema económico, claro. ¿No? Claro. Entonces a mí me sacaba de quicio, pero eso ya me pasaba, por ejemplo, y me sigue pasando con First Contact. Yo no soy un enamorado de First Contact y además a mí me parece que el objetivo de que viajen en el tiempo es que sea más barato, pero viajan a un periodo de decadencia y tal. ¿Por qué? Pues porque si haces una ciudad futurista te cuesta un pastón.
Claro.
Entonces a mí me enfurecía mucho eso. Y el haber hipotecado toda la temporada en esas condiciones, pues no me habría gustado nada. Así que cuando recuérdalo, Juan, cuando hablemos del principio de la cuarta temporada.
Que podía haber sido todavía peor.
Ah, para mí sí, pero bueno, pues por eso, porque además, joder, a ver si, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial es súper interesante, claro, pero es que como no está explotada ni nada, ¿no? Además, como los americanos que bueno, pues se venden muy bien, pero realmente tienen una historia muy corta. Entonces, pues te cuentan las mismas historias en las mismas localizaciones mil veces, porque tienen 300 años de historia.
Claro.
Pues mira, a lo mejor no es lo que más me apetezca ver una temporada ambientada en la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, ya veremos lo que nos da la cuarta temporada.
Ya veremos.
Pues hasta aquí hemos llegado de la tercera, tío.
Ya la hemos acabado.
Que ya era hora.
Y no le ponemos muchas pegas, ¿verdad?
No, el próximo episodio haremos un resumen de esta temporada, igual que hemos hecho de la primera y la segunda, viendo cuáles son los episodios que recomendamos. Aquí van a ser todos, ¿no? O prácticamente todos.
Sí, sí, sí. Sobre todo el de los huevos de Archer, como tú le
llamas. El de los huevos de Archer es fundamental.
Pero...
¿Son los huevos de Archer o no son los huevos de Archer, coño? Es que sí, si no voy a hablar con propiedad el español.
Pero bueno, sí que tendremos mucho bueno que decir y bueno, pues nos deja un gran sabor de boca esta temporada, ¿verdad?
Sí. Bueno, ¿tocamos alguna noticia que ha ido saliendo?
Sí, sí, sí. Venga, que alguna cosa me has mandado.
Bueno, a ver, así que yo me vaya acordando, porque te mando tantas cosas, casi todas son de amor.
La última que me han mandado es que Avery Brox está muy interesado en volver a salir. Normal,
habíamos porque, hombre, dicho
todo el mundo quiere trabajar, ¿no?
Claro, pero habíamos dicho que se estaba preparando poder volver a sacar a varios personajes de las otras series. Hablamos de Janeway, que la veremos en Prodigy y que posiblemente también salga en Picard. Aquí hemos hablado de Worf, que también se rumoreaba mucho que iba a ser como el Data de la primera temporada, que iba a ser una conducción de esta segunda. Y también habíamos hablado en su momento pues que Avery Brooks había sido contactado pues para hacer una especie de revival o de nueva temporada de Espacio Profundo 9 o de lo que fuese, y no estaba muy convencido o salir en Picard, porque no estaba muy convencido porque no habían contactado con su hijo en la serie. Y no sé si es que habrán contactado con el hijo o que, como dices tú, hay que comer, pero parece ser que ahora sí que está más interesado en poder salir en esta segunda o tercera temporada, si lo hubiese, de Picard.
Yo no sabía que tenía que ver lo de Jake.
Sí. Él decía que si salía en la serie era porque, o sea, eso era cuando se rumoreaba hacer una serie de Cisco. Y que tenía que salir su hijo sí o sí. ¿Te acuerdas que lo hablamos que tú decías, hombre, es que es normal, ¿no? Que salga el hijo de Cisco en la serie de Cisco.
Sí,
pero se ve que los productores no estaban...
De una u otra manera, además, yo es que también me posiciono muy a favor de Jake. A mí me gusta muchísimo Jake.
Sí.
Y, no,
claro, es de los hostiables de la serie.
Y yo que... Jake es muy buen personaje.
Por eso.
Y, bueno, buen personaje, ¿no? Un niño que es soportable bastante, ¿no?
Por eso
además no que tú ves,
claro,
al actor y no está como Darth Furlong, que no le puedes sacar porque parece un yonki, ¿no? Pero que le tiene colocando carros en el Mercadona para llegar a fin de mes, ¿no? Pidiendo una moneda.
Sí.
Que no, que pues el chaval, pues no sé a qué se habrá dedicado. Yo creo que actor no es, pero bueno, que se
sea lo que sea.
Se le ve presentable, ¿sabes? Fíjate, a la que veo mucho en estas reuniones y en estas fotos y tal, es a la Molly, ¿no? A la hija de O'Brien y Keiko. Uh-huh. Se la ve mucho, una chica, claro, pues ya tiene 25 años o cosa así, una chica monísima, y se la ve mucho por ahí. Pero bueno, porque no van a pillar a Jake. A mí, yo bueno, pienso, pues, igual que Avery Brooks. Si a mí me llama CBS y me han llamado para hacer cosas, digo, si no viene Juan, yo no voy.
Juan no, claro, lo hago de tu hermano.
Si no viene Juan, correcto, yo no voy.
Así. Bueno, pues parece ser que está interesado en poder, sobre todo, yo lo que he leído es salir en la segunda temporada de Picard. Porque también se ha ido rumoreando así un poquito que querían hacer, no sé si en la segunda temporada o en alguna temporada, una especie de endgame, ahora que lo decías tú, endgame de los capitanes de Star Trek. Querían que saliese de una manera o de otra, pues saliese Janeway, saliese Picard, tendríamos también a Cisco.
Yo voto por Archer, ¿eh? Yo ya te dije que Archer...
Archer lo vemos más difícil.
A ver, si quieren meterlo, lo meten. Porque
sí, hombre, claro,
no cuesta nada viajar en el tiempo que Archer tiene contacto.
Y a Kirk.
¿Sabes? A Kirk no le pueden meter.
Bueno, a ver, te puede meter a Kirk del universo paralelo, ya que,
claro,
hemos reconocido que lo existe.
O si...
No habría ningún problema en que Chris Pine...
Bueno,
no habría problema, habría que poner el dinero encima de la mesa.
Chris Pine, ¿sabes?
Por eso.
Pero si van a meter... Hombre, se había hablado de que iban a meter a un Kirk en la serie de Pike, que oye, pues si meten a Pike, pues tampoco... Donde metan a Pike a mí me tienen, ¿sabes? Pero bueno, no, yo imagino que tirarán de nostalgia y de los años 90, principio de los 2000, y meterán a estos. Y a mí me gustaría ver a Archer, porque además, bueno, de todos estos actores, con el permiso de Patrick Stewart, es el que más ha estado trabajando.
Uh-huh.
Yo creo que estaba ahora en un Navy, me parece, ¿no? En un Enfis.
Sí, en un Enfis, sí. En un Enfis New Orleans.
Sí, en algo así, ¿no? Y además creo que como un personaje protagonista. Además,
sí, es el jefe del grupo, me parece.
Claro, y el tipo que tendrá ya 60 tacos o cosas así, y está muy bien el hombre. 60 o más.
Pues no lo sé. Bueno, así que no, ahora es del 54.
No creo que fuera problema, ¿sabes?
Bueno, 66 años.
Claro, no hemos mencionado que al final dice Tipol su edad.
Sí, 66 años.
Sí, mira, la tuya, ¿sabes? Es increíble. ¿Qué paralelismos?
Sí, qué paralelismos, qué bien.
Pero sí, pues mira, tiene motivos más que de sobra para incluir a Archer, sí, en esa posible reunión, ¿no? Uh-huh. Me gustaría verlo, pero me enamoro también de William Shatner, pero no veo que se pueda permitir CBS el catering para Jonathan Frakes y William Shatner a la vez, ¿eh?
No, ojo, eso sería un choque cósmico.
Sí. Y bueno, luego también soy crudo, pero es decir, estas noticias de tal persona está dispuesta a salir, pues mira, pues es como si hace una noticia de Miguel está dispuesto a salir en Star Trek. Ya, bueno, otra cosa es que quiere CBS, ¿no?
Bueno, pero si antes era reticente,
sí,
y ahora dice, bueno, me dejo convencer.
Claro, ¿no? Además recordamos que Avery Brock se quiso ir de Espacio Profundo 9, ¿no? Y uh-huh. Yo oí una cosa, no sé si será así, al menos la historia me parece bonita, que no lo hizo porque quería enseñar a sus hijos que si te comprometes a algo tienes que hacerlo hasta el final. Y que yo sepa, yo creo que actuar no actúa mucho, pero está al menos en cine, televisión, posiblemente teatro haga más, pero que sí que estaba de profesor, de actuación y tal, así que, y vamos, pues también le ve si está bien el señor.
Uh-huh. Un poquito ido de cabeza,
sí, posiblemente. Sí, creo que es un tío un poco raro.
Es un poquito raro, porque en el que dices tú, en el de los problemas en el puente, ese que has nombrado tú, el documental, o en otro que yo le he visto.
El de los capitanes.
O el de los capitanes, es verdad. Sí. Ahí, hostia, le ves un poco rayado, ¿eh?
Sí, es un tío un poco excéntrico, pero a mí me cae simpático. Además, como lo que ha hecho me ha gustado mucho, tanto en Star Trek como, bueno, luego yo creo que lo más conocido que ha hecho él es American History X, ¿no? A la gente que no conozca Star Trek, yo creo que es el personaje más significativo que ha tenido. Y la serie esa que tenía cuando éramos pequeños, que a mí me gustaba mucho, que era la de Spencer del tiempo privado y el spin-off, sí, que hicieron con él.
Uh-huh. Correcto.
Así que a mí me encanta Avery Brock y me encantará tenerle ahí principal.
A ver, ya veremos si sale o no. Uh-huh. Y bueno, la otra cosa que se viene rumoreando desde hace tiempo son los problemas que acarrea Star Trek para CBS, ¿no? CBS realmente no creo que esté sacando tanto dinero de Star Trek fuera de All Access como el que esperaba.
Sí.
De hecho, ya hemos visto el problema que hemos tenido para ver Lower Decks, lo que ha tardado en ser adquirida por Amazon, ¿no? Uh-huh. Y lo que sí que, bueno, ya dijimos que todo el tema de películas en lo que es en cine ahora mismo está paralizado completamente, también es verdad que por todos los problemas del COVID. Y lo que sí que se está rumoreando, que ya hubo tiempo de hace tiempo que también se dijo, es que posiblemente alguno de esos proyectos, no todos, pero sí que alguno de esos proyectos acaben en algún sitio de streaming, en CBS, y luego ya veremos dónde.
Ya.
Que posiblemente pues haya películas y haya cosas que dejen de ser prioritarias para el cine y que pasen a ser grabadas como películas para los canales de streaming.
Yo lo que estoy de acuerdo de ese rumor es que no se van a hacer ninguna de estas historias de las que...
Yo tampoco.
Ninguna se va a hacer para cine, pero vamos.
¿Y más cómo estamos?
No, ni cómo estamos, ni cómo está Paramount, ni cómo está CBS, ni pollas. O sea, a ver, que no es un producto tan jugoso para el cine como nos gustaría creer, ¿sabes?
Entonces, hombre, las películas de JJ Abrams tampoco salieron tan mal económicamente, no salieron una maravilla, salieron mal. Pero tampoco
yo creo que
mal.
El problema que tienen las pelis de JJ Abrams, la principal es Chris Pine, ¿sabes?
Para mí la principal es JJ Abrams.
A ver, no, yo...
Eso ya hablaremos.
No, pero no me refiero a lo malo de las pelis. Las pelis a mí me gustan.
Ah, vale. Dices de hoy en día. Sí.
Claro, el problema de hacer Star Trek 4 es Chris Pine.
Es Chris Pine.
Que cobra un pastón. Porque
Y en menor medida, Carl Urban.
Ah, Carl Urban. Sí, hombre, Carl Urban.
No, que dije, bueno, porque lo has matado y si quieres no,
claro,
lo sacas, o sea, por culo.
Claro, es de lo que se hablaba mucho, es que va a costar mucho. Digo, pues no le metáis, ¿sabes? O sea,
claro, no le metes y punto.
Pero claro, todos estos actores, fíjate que nunca me acuerdo cómo se llama Spock, el actor.
Zachary Quinto.
Zachary Quinto, yo creo que es un actor que apuntaba para mucho y se ha quedado a medio gas.
En nada.
Yo creo que se ha quedado De hecho, a mí no me gusta particularmente Zachary Quinto como Spock.
Ha hecho Nosferatu, es la única serie que ha hecho así últimamente.
Sí, pero vamos, en cine luego no ha hecho... No es... despuntó mucho.
No es Chris Pine.
No es Chris Pine. Y Chris Pine, a ver, pues me jode porque también gracias a Star Trek, ¿no? Porque ha tenido otras películas, pero así muy, muy taquilleras y de gran renombre, yo creo que esta es la primera que tuvo. Y claro, pues este señor cobra ahora lo que cobra. Me parece normal, sí. ¿Sabes? Me parece normal. Pero eso te va a quitar la mitad del presupuesto.
Claro, sí, el problema actualmente es lo que dices tú. Yo pensaba que decías que es que las dos primeras, la del problema que tenía Chris Pine.
A mí Chris Pine me gusta mucho, a mí me enamoró como Kirk. Sí, 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 a mí me gusta muchísimo. En todo lo que le he visto me habrá gustado más o menos la película, pero él me ha gustado muchísimo. Me parece que
sí.
Tiene una presencia ahí, una vis cómica increíble. ¿Sabes?
Sí. Mira, ahora en la reciente, que yo todavía no la he visto, la de Wonder Woman, sí. En la primera parte, pues joder, tiene una, como dices tú, una parte cómica que encaja muy bien con él. Pero claro, el problema es el dinero que tienes que poner encima de la mesa.
Ya, totalmente. Es que no sé cómo se les ocurrió. A ver, pues sí, la idea mola, ¿no? El que saliese con su padre, que fuera Clint Eastwood y tal, pero págales.
Claro, es que, a ver, realmente, yo tampoco entiendo la idea de que tuviesen que traer al padre de Kiko otra vez, de la muerte, y bueno, son ideas que tiene la gente de guiones y ya está, no pasa nada. Pero claro, lo que dices tú ahora, joder, pero ahora mismo de verdad queréis meteros en ese berenjenal con lo que cuestan los dos.
Claro, no, si la idea es cojonuda, porque además a mí los dos actores me gustan mucho, ¿sabes? Y yo sé lo que vas a decir, Juan, que son muy guapos. Yo sé lo que vas a decir.
Hombre, y son los dos Chris.
Sí, pero... los dos funcionan mucho, muy bien como acción, y los dos funcionan mucho como actores cómicos. A mí Clint Eastwood me hace muchísima gracia en la peli que hace...
Mira, en Ragnarok.
¿Eh?
En Ragnarok.
Sí, en Ragnarok está muy bien. A mí hay una peli del que me encanta, que es la de Rush, ¿no? Incluso cuando he hecho otro tipo de pelis, como esta de Ron Howard, que es sobre Moby Dick, pues también me gustó mucho, ¿no? Yo soy un actor al que no le pongo pega. Fíjate que me gusta hasta su mujer, ¿sabes? Pero págalos, ¿sabes?
Claro. Pues mira, te voy a dar datos. Star Trek 2009 costó unos 150 millones de dólares, recaudó 385. Ajá. Uh-huh. Con lo cual se quedó así de ser rentable.
Pensaba yo que había recaudado más, que la que se quedó más en el aire fue la última. Yo creo que la segunda Darkness, fue la que más éxito tuvo.
Sí, pero tampoco te pienses que fue tanto. Into Darkness fueron 190 millones de presupuesto, 467.
Uh-huh, sí.
Con lo cual se quedó ahí de dar beneficios.
Sí.
Y Beyond fueron 185 y sacó 343. Sí. Así que también se quedó ahí de dar beneficios.
Yo siempre con esto pienso, porque yo creo que nunca se aclara, el decir, hablas de, sabemos que una peli tiene que recaudar el doble, pues yo creo principalmente por la mitad se lo quedan los cines, ¿no? Los desgraciados que trabajan en los cines.
Doble o triple, ¿eh? Hablan de mucho en el...
Claro,
independiente.
Porque tenemos que hablar del marketing, de lo que te cueste la...
Claro, publicidad, del marketing y de todo.
¿Sabes? Y que eso a veces te cuesta lo que te cuesta... la propia película. Yo no creo que sean películas ni la última, que a lo mejor es la que se habló que se quedó más ahí, que pierdan pasta, pero yo creo que son películas con mucho recorrido, ¿sabes?
No, yo más, a ver, y estamos hablando todo esto de dinero recaudado solo en cines, ¿eh? No, sí, hablamos claro. De luego de ventas a plataformas, ni de lo que sea. El problema es que no son películas que te den beneficios.
No.
Es decir, tú apuestas por Star Trek, por ejemplo, y te gastas 150 millones de dólares, que hoy en día a ver quién va a sacar estos 300 y pico millones, que es imposible o muy difícil, y no vas a sacar prácticamente un beneficio apreciable, entonces que vas más o menos comido por servido.
Sí, te puedo dar.
Te es más barato decir, bueno, pues me gasto menos dinero, me hago una peliculita de 20 millones para la televisión y eso lo saco fácilmente si se la vendo a alguien.
Y cobren lo que claro. Cobren estos. Porque a Chris Pine no le contratas para recaudar.
No. ¿Sabes? No, y sobre todo que si te gastas 150 millones y vas a sacar pues 200 y pico, porque ahora mismo las cosas están bastante jodidas. Vamos a ver Wonder Woman, ¿cómo va?
Uh-huh. Sí, no, aquí. Va a tener...
Wonder Woman. Ahora mismo Wonder Woman ha costado, no lo pone, lo que ha costado, para que no nos asustemos, pero lleva 118 millones.
Pues bastante me parece, ¿eh? Porque, a ver, ten en cuenta muchos mercados en los que no esté, ¿sabes?
Sí, pero lleva solo 118 millones. Sí. Una película, y Wonder Woman no te ha costado menos de 150, 200 mil... 150, 200 millones.
La segunda, ¿no?
La segunda, yo hablo de la segunda parte, ¿eh?
Sí.
Hablo de Wonder Woman 1984.
Sí. Si
tú vas a hacer una película de 150 y te vas a sacar esto, bueno, pues has perdido.
Sí.
Entonces, por eso es más probable que ahora mismo CBS... deje a sus franquicias en barbecho para hacer películas que no sean demasiado rentables y todo lo coja y lo empaquete en su plataforma en Paramount Plus, que va a ser el cambio que va a hacer CBS All Access a Paramount Plus en el primer semestre de este año. Pues, a ver. Y todo va a ir ahí. No tengo más novedades.
Pues nada.
Pues mira, he visto por aquí y hablan de $200 millones, lo que ha costado Wonder Woman.
Sí, me parece una cifra. Sí, a ver, yo todavía, ya te digo, pues yo pienso que todavía tiene recorrido, porque fíjate, ha sido peli que se ha estrenado antes en España que en
Estados Unidos.
Que muchos cines no sabemos la que tienen ahora en Estados Unidos, o sea, que van a llegar al 500,000 de muertos, a lo mejor. ¿Sabes?
Sí, no.
Uh-huh.
Pero por eso te digo que ahora mismo. Que ahora mismo una película de este.
Golpe de Estado.
No me digas.
Sí.
Y decíamos del 2020. Me voy a cagar yo en el 2021 con esto siga así. No, pero que por eso decíamos que ahora mismo todas estas grandes productoras. Pues incluso tipo Disney, ¿no? Tipo Disney está haciendo las películas que tiene hechas. No está preparando películas nuevas ni va a empezar a rodar películas nuevas en los próximos meses. ¿Por qué? Porque no puede. No se puede gastar $200 millones para algo que le va a salir $200 millones.
Yeah.
Va a perder dinero.
Sí.
Porque como dices tú, publicidad y todo eso. Bueno, pues dices, venga, me he gastado $200 millones y no le doy publicidad. Vale. Y se ve claramente en las presentaciones que ha hecho Disney últimamente, donde va a meter chicha y donde va a meter toda la carne en el asador, es en su plataforma de streaming.
Sí.
Y eso es lo que va a dedicarse CBS. No sé si con Star Trek, no sé si con cualquier otra serie, pero ya veremos. Porque tampoco CBS es que tenga miles de series ahí para engrandecer su plataforma.
No sé qué harán con...
Que tiene muy poquitas.
Imposible, que yo creo que es... potentísimo que tiene, ¿no?
La de The Stand de Stephen King, la ha estrenado recientemente, no sé qué tal estará.
Sí.
Pero tampoco tiene tanto, por eso te digo que tampoco es tan bollante.
Sí. Pues ya veremos, chicos, ya estaremos aquí.
Pues nada, majos.
Hasta que lleguemos ahí tenemos mucho que...
Sí, ya te digo, ya nos metemos en la cuarta temporada y dentro de nada nuestra querida Discovery está aquí, ¿eh?
Sí, ya no...
¿Otra vez?
No vamos a tardar.
Sí. Sí, porque además la cuarta temporada me parece que tiene 2 episodios menos, uh-huh. Tenía 22.
Sí.
Así que...
Ya lo hemos comentado que analizaremos por tramas argumentales.
Sí.
No por...
Vamos a intentar analizar esas tramas porque si empezamos un episodio y luego nos quedamos en mitad y todo eso, pues es más rollo, analizaremos por tramas, que son 2-3 episodios cada una y yo creo que es asumible.
Pues así lo haremos, Juan. Aquí nos veremos.
Pues nada. Pues muchísimas gracias a todos los que estáis ahí escuchándonos. Espero que hayáis pasado unas buenas vacaciones y que estéis animados y que este 2021 nos traiga lo que nos quitó el 2020, por lo menos. Y luego ya veremos.
Pues un abrazo muy gordo y que vaya todo bien.
Venga, un abrazo. Hasta luego.